a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Qué bonito. Llegó
el remanso
en la
de tranquilidad, ¿no? Esta es la parte del día donde relajamos la mente, abrimos el hocico y dejamos que salga quién sabe qué. Lo que sea
lo que
esté ahí adentro.
En la cabeza, que es, ya sabes.
Fíjense,
qué.
Este programa yo siento que es un poquito como sacarme la pelusa del ombligo.
No,
es,
no, no,
sí, sí.
Tan desagradable y
sí, ¿por qué no? O sea, es como meter un hilo en una oreja y sacarlo por la otra y así, flosearme el cerebro. Y ustedes se quedan con toda la mugre que me saqué de ahí. Y se
no
las
se
dejo.
Trata de eso este programa, no sé de qué está hablando este señor. Se trata de informarlos de lo más relevante que ha acontecido en
para
el mundo.
Para ti, güey.
Para bien y para mal. Sí, 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 yo sé que para ti. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Cada
ustedes
uno de
están,
nosotros lo
están
es.
Solamente aquí para divertirme.
Para que tú te diviertas con lo que te sale de la cabeza,
de
los, como
de
bien
las
dijiste.
Pelotas,
sí, sí, sí. Bueno, yo quería ser un poco más sutil, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos un menú informativo exquisito el día de hoy.
Ah, chef, ¿qué vamos a servir hoy?
Mira, tenemos de todo el día de hoy. Hoy que es miércoles, ¿verdad? Programa de miércoles.
Les tenemos Noroña servido en crema batida, en plato de peltre.
¡Qué asco!
Es, sí, Noroña rumbo a la presidencia en el 2030. Ya,
espérate,
ya empezamos con el futurismo.
Estamos en 2025.
Acuérdate que los políticos solamente están pensando en la próxima tarascada que le van a tirar al país. ¿Qué más se van a tragar? ¿Qué más van a consumir de nosotros? Y claro, como están hambrientos de poder, los personajes como Noroña ya se están viendo. Con todo y la que le ha regado el güey en los últimos meses, ya se
pero
está
ya,
viendo.
Ya empezó otra vez, eso no.
Sí,
yo
claro.
No, yo no tengo paciencia para otra vez estar que ay, ¿quiénes son los corcholatos? Y los
ya van a empezar las arrebatingas, ahí está. Y,
¿Por qué nos la vivimos futureando? ¿Por qué no podemos disfrutar de lo votado?
Yo no recuerdo que esto haya sucedido temprano, y estoy hablando del sexenio pasado, el de López Obrador, que hubiera sucedido tan temprano en el sexenio. Siento que en este sexenio la carrera de los caballos de Morena está empezando más temprano. Siento que no respetan personajes como Noroña o no le temen a... A la actual presidenta.
Es que
vamos
el que
a ponerlo
pega primero pega dos veces.
No, pero además de todo hay una falta de... ¿Cómo te diré? Y no es respeto, ¿eh? Pero hay una falta de temor a Dios o temor a Tlatuani, que se le tenía figuras pues que fueron muy poderosas, para bien o para mal, como el viejo Ventoso, como López Obrador, que realmente pues era... O sea, México es un antes y un después de ese güey, ¿no? ¿Sí o no?
Mira, yo creo que sigue siendo el hombre más poderoso
gracias.
De México.
Uh-huh. No, ¿más oloroso, más, dijiste?
Más poderoso de México.
Ok.
Aunque gobierne formalmente Claudia Sheinbaum, creo que
sí. Sí, aunque haya una
sigue,
serie de suspicacias terribles a su sigue alrededor, sigue cortando el queso. Uh-huh, exacto.
Fíjate que me llamó la atención, el día de ayer les platicábamos que la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación en contra de Enrique Peña Nieto por este supuesto soborno recibido por parte de un empresario, de unos empresarios israelíes que supuestamente le dieron 25 millones de dólares directamente a Peña Nieto para que él aprobara la compra de un software para espiar celulares llamado Pegasus.
Mismo que siguió usando López Obrador, pero bueno, está bien.
Uh-huh. Sí, pero ese no es el punto. El punto es si hubo este soborno. Y durante todo el sexenio de López Obrador, se ha hablado acerca de un supuesto pacto de impunidad en el cual Enrique Peña Nieto le dijo, bueno, mira mi querido Andrés Manuel, pues mira, yo te dejo pasar. Yo nada más le voy a tirar ahorita mucha leña a Ricardo Anaya para que no
hasta
te
le
estorbe,
ayudó,
¿no? Para que estés cómodo.
Le metió la zancadilla a Anaya, le metió la zancadilla
más,
al pan.
Pues tú me dejas irme a jugar golf allá
a jugar
España.
Golf, a jugar con güeras en España.
Donde me la paso bomba, también juego golf, también me gusta mucho. De hecho, hay quien dice golfear. Que pasó todo el sexenio golfeando.
Le fascina golfear.
Y demás, entonces se habla de este pacto de impunidad.
Bueno, y perdón que te acote, pero no lo tocó ni con el pétalo de un expediente, ni con un rumor, se refería a él como el licenciado Peña Nieto. O sea, hubo una deferencia notoria para con Peña Nieto, a diferencia de lo que se dijo de Fox, de Calderón en especial, que era toda la culpa siempre fue de Calderón.
¿Tú crees que hubo un pacto de impunidad entre Peña y Andrés Manuel?
Y yo creo que ya se rompió.
Bueno, pues te va a callar la boca, no yo.
¿Quién?
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum.
Pues si no, ¿quién? Claro.
Habló al respecto y dijo, no hubo pacto de impunidad.
No, pues entonces ya le voy a creer. No, yo, yo a los presidentes les creo un chingo, ¿eh? Pues
no interrumpas. Soy Claudia Sheinbaum en este momento.
Ah, pues qué fea te has puesto, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No, ¡qué mal te ves! ¡Qué bruto!
Perdón, perdón, sí, me veo muy mal en mi papel de Claudia Sheinbaum.
Muy, muy jodida.
No, no soy yo Claudia Sheinbaum, más que en este momento, ¿no? En el okay. que dice la presidenta hoy en su mañanera, no hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. Y no alcanzó, pues, el número suficiente de votos, pero sí hubo una consulta pública. Y eso demuestra de manera fidedigna que jamás hubo pacto de impunidad. No,
ya con eso.
Entre presidente y expresidente.
Las consultas, güey, de veras. O sea, salir con esa, señora presidenta, disculpe usted, pero de veras, regurgitando el discurso chafa de López Obrador y sus consultas. ¡Qué barbaridad! De veras.
Pero bueno, se rompió el pacto de impunidad. Tú dijiste esto hace unos momentos.
¿Quién los
rompió?
Compren quien no los conocen, me cae. Pues Enrique Peña Nieto, ya lo estábamos hablando ayer. A ver, hubo un documental que hablaba acerca de la cancelación del aeropuerto. Ahí Enrique Peña Nieto habló de la falta de pruebas de los supuestos pues negocios bajo el agua, las corruptelas y demás.
En el aeropuerto de Texcoco.
No se demostró ni una, no se habló de ninguna, no se presentó una sola denuncia, pero el viejito necio le partió la madre al sistema aeroportuario mexicano porque quiso, porque probablemente no se iba a inaugurar el aeropuerto en su sexenio. Y dijo, no, ni madres, yo quiero algo que se haga en mi sexenio. Entonces voy a salir con la batea de babas de la base de Santa Lucía y vamos a arreglar el aeropuerto, que no se ha arreglado, por cierto, y vamos a reactivar Toluca, que no se ha reactivado, y vamos a hacer un desmadre para que todo suceda.
¿Pero será que rompió el pacto de silencio al participar en un documental y cuestionar?
Por supuesto.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco.
A mí me lo parece.
Ah, sí, pues ahí te va entonces, bueno, lo de Israel,
y está la otra
carpeta de investigación.
Y está la otra, ante todas las acusaciones de pactos del crimen organizado y altísimos funcionarios de Morena, incluido cierto viejo, pues ahorita hay que sacar algún tipo de distractor. ¿Y qué mejor que el pasado? Todo era culpa de Calderón. Ahorita hay que echarle desmadre, o sea, pedo a Peña Nieto. ¿Y sabes qué va a pasar? Ya lo decíamos ayer, nada, no lo van a investigar, nada, no lo van a investigar. Porque seguramente se tienen bajo la mesa un montón de carpetitas y de evidencias. O sea, bajo la mesa hay una pistola apuntada, como en la película de los nazis, esa de Inglourious Basterds, justo a tus testículos. Entonces no va a pasar nada.
¿Cómo
nada.
Lo dicen en Estados Unidos? A Mexican Showdown, ¿no?
Cuando Mexican Standoff. Pero eso es cuando hay tres personas apuntándose a cada uno.
Unos a otros.
Exacto. Bueno, si entonces, ¿quién va a tirar primero?
Película de Tarantino.
¿No? Exacto. Entonces ahorita estamos en esas, y esto, bueno, esto a mí me parece que es un distractor precioso. Y el dicho de la presidenta, no hubo pacto porque se hizo una consulta, y ¡puff! Por favor.
Bueno, pero ya hablemos de lo verdaderamente importante, que fue algo que tocó el día de hoy la presidenta en su conferencia mañanera. Uh-huh. ¿Claudia Sheinbaum cree en ovnis?
Esto sí me interesa. Adelante, presidenta, por favor. ¿Cree usted en objetos voladores no identificados?
¿Podría darnos su opinión sobre el fenómeno ovni?
¿Es molécula? ¿Es el tarugo este de molécula?
Sí. Está buena la pregunta.
Vaya sopenco, a ver, venga.
Está divertido, José.
Está bien, está bien. A ver, venga, payasito, haga lo suyo.
¿Podría darnos su opinión sobre el fenómeno ovni? Fenómenos anómalos no identificados. Y con un sí o con un no, presidenta, ¿estamos solos?
Esa estuvo buena, esa sí es como decían la de los 64,000. Se la dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero...
A ver, ¿cuáles ¿cuáles científicos
bueno, si
se dedican
tema,
a
si
ello?
Si realmente hubo algo que vieron en 2004 y que hizo la defensa, pues le preguntamos a la defensa.
¿Cuáles pues científicos se dedican a eso? Eso no es un científico. Los ufólogos no son científicos, doctora Sheinbaum. ¿Cuáles científicos se dedican
pues a
eso? Ninguno.
¿No? A los cosmólogos, a los exobiólogos.
Los astrónomos no están buscando ovnis en ningún momento.
Sí. Bueno, sí están buscando señales.
Acaban de encontrar el objeto este, ¿cómo se llama? UMA, el que cruzó. Bueno, y hace poquito otro objeto. otro objeto está cruzando o acaba de cruzar también las cercanías.
Es el tercer objeto que detectan que viene de otra, otro sistema solar, de fuera del sistema solar.
Sí, sí, sí.
Y este que creo que se llamaba Oumuamua, una cosa
Oumuamua, así. Oumuamua, quería decir centinela en maorí, creo, en algo así. Alguna lengua del Pacífico Sur.
Pero fue uno de los fenómenos más interesantes porque llegó hacia el Sol. Y cuando viene hacia el Sol, es normal que un objeto acelere, porque empieza a ser objeto de la fuerza gravitacional del Sol. Pero lo extrañísimo es que al pasar el Sol, en lugar de frenarse, aceleró. Algo que va en contra de la física. Y entonces existe la sospecha de que era un objeto explorador de otra civilización.
Que tenía propulsión de alguna especie.
De asteroide, que tenía algún tipo de propulsión.
Algún tipo de propulsión y moviéndose de manera anómala.
Pasó por aquí, observó los planetas y al terminarse los planetas, pasando el Sol, se aceleró.
Hablando de anómalos, molécula. Es una anomalía del periodismo. ¿Por qué no es un periodista? Es un payaso. Y ese es su trabajo, payasear. Perdón, pero a las cosas.
Muchas gracias.
Yo soy un payaso, tú, Eduardo, eres un payaso, nos dedicamos al humor. Y molécula, por lo visto, se dedica a lo mismo. El señor Pozos.
Yo le agradezco porque estuvo muy simpática su pregunta y también la reacción de nuestra querida
presidenta. Pero ¿no se te hace que la mañanera de pronto es como el show de Carmencita Salinas?
Sí, sí. Desde
sale el niño lobo y sale el tarugo este con el bigotito recortado preguntando una estupidez de ese calibre. Pero bueno, está divertido. ¿Va?
Está entonces, divertido, pero no es...
Para que les quede claro lo que es la mañanera. Es un ejercicio de propaganda mezclado con humor, es cómico, mágico, musical, se dicen mentiras, inexactitudes. El otro día dijo la presidenta cuántos barriles refina Dos Bocas y salió más alto el número que lo que refina todo el mundo.
200 millones de barriles diarios.
Sí, doctora, ¿cómo no?
No, pero ya está refinando, Dos Bocas, 200,
sí,
200 mil.
Pero lo que me encantó fue que la presidenta de México no sabe cuando lee una cifra que es imposible, que todo el mundo.
Es un ser humano.
Todo el mundo no refina esa cantidad de barriles, doctora.
El planeta refina 85 millones de barriles al día y ella dijo que Dos Bocas estaba refinando 200 millones.
200 millones de barriles.
Quiso decir 200 mil.
Pues sí. Pero
ya es bastante.
Es presidenta de México, ¿no? Y es un tema serio.
Ay, güey,
porque Dos Bocas no funciona.
Normal, es un ser humano. Tampoco nos podemos poner más papistas que el Papa.
¿Sabes que están tratando de cerrar Dos Bocas?
La de... Sí, la de Ovidio, sí. ¿Y cuál es la otra?
La de Ovidio y la... Sí, sí, son
la
Dos Bocas.
Mayo.
Dos Bocas que habría que cerrar porque, mano, a ver con qué sale. A ver qué dicen y a ver quién sale atorado.
A ver qué melodía sale de allá de Chicago, donde está Ovidio. Creo que tiene su audiencia este próximo viernes y
así
hay muchos aquí en el gobierno que están temblando ante lo que se pueda declarar en estas...
Oye, entonces no quieres hablar de las nuevas corcholatas de Noroña rumbo al 2030.
Sí, sí. A ver qué dice. Noroña rumbo a la presidencia de 2030, ¿de veras desde ahorita?
A ver, vas, Chango León, ¿de qué estás hablando?
Mi proyecto hacia adelante es mantenerme vivo, me he insistido. Yo ya tengo una edad, tengo 65 años, en 2030 tendré 70. Entonces mi proyecto es estar vivo. Insisto, parece humor negro, pero ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Marcelo también es de mi rodada, o sea que en el 2030 ya vamos a estar grandecitos. Y Omar García Garfus tiene un trabajo poquito peligroso.
¡Ay, güey!
O sea,
bueno, tiene razón.
Ni él ni Marcelo por viejos y Omar García Garfus por el trabajo tan duro que enfrenta.
Pues mira, yo lo que me llevo de ese comentario, eso es una realidad, mi querido Noroñis, nadie tiene la vida comprada, ni siquiera nosotros, que somos un poco más jóvenes que tú. Ahora, ¿no sienten ustedes que debería de haber un límite superior? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos nos gobierna un anciano...
78.
Ya medio decrépito, que no se acuerda de un montón de cosas, que de pronto lo oyes hablar y dices, bueno, a ver, abuelito... Ya, por favor, vais a dormir un rato, a ver si se concentra. ¿No debería de haber un límite superior para acceder a la presidencia?
Creo
que luego hay unos viejos locos.
Hay un límite inferior de 35 años. O sea, no puedes ser presidente si no tienes más de 35. Pero no sé si, no estoy al tanto de si existe un límite superior. O sea, si
porque,
a los 90 puede ser presidente.
O sea, no sé, ¿qué intereses puede tener un viejo, por ejemplo, al cual? Pues a ver, vamos a hablar de políticas a largo plazo, ambientales, me vale madres, yo me voy a morir, güey. vamos a hacernos, me, o sea, vale
por
madre.
Por eso a Trump le vale madre el calentamiento global y las
sin
energías
duda.
Sucias.
A él lo que le importa es enriquecerse, y se ha enriquecido ahorita. De una manera, no, y se ha enriquecido él y su familia. Han ganado millones y millones y millones de dólares a través de una serie de tranzas. O sea, ya sacó unas lociones, güey, que se llaman Fight, Fight, Fight. El güey.
No, se llama 45 y 47.
Hazme el favor, cabrón.
Porque él fue el presidente número 45 uh-huh. y hoy en día es el presidente número 47 de los Estados Unidos.
Y hay gente tan taruga que las va a comprar, güey. Y así ha hecho su criptomoneda, sus lociones.
¿Quieres oler a Trump?
Seguro a popó. Dicen que se hace popó, ¿eh? Que le
no,
gana.
Ese era Biden, ¿no?
No. Dicen que, que de pronto le desobedece.
Pero no está tan viejo para eso, ¿no?
Que es una cuestión anómala. Que tiene un anómalo mal, que lo hace no contener bien las heces.
Bueno, ya hablamos o escuchamos a Noroña hablar de quiénes son presidenciables. Él se incluye a sí mismo. Está también Omar García Harfuch. Y Marcelo Ebrard, que son uh-huh. de cajón.
Marcelo Ebrard es... A ver, Marcelo Ebrard ya, o sea, por piedad, en todo caso, ya que le toque. Marcelo Ebrard, fíjate que no me parece, y lo he dicho muchas veces, no me parece una mala opción. Creo que
no,
es una
pues es
persona
un político experimentadísimo.
Sensata. No, y es una sí. persona sensata, sí, y es un profesional. No sé qué tanto va a seguir la para mí, tarugada esta de la transformación, que ha resultado más bien degeneración del país, pero no me parecería mal Marcelo Ebrard en todo caso. Ahí, a ese señor, pon tú que sí le daría mi voto, incluso perteneciendo a Morena. Incluso perteneciendo al pañal sucio que es Morena.
Bueno, pues se hizo una encuesta. ¿Cuál es el populómetro de los posibles candidatos a la presidencia en 2030? Y lo lidera Omar García Harfuch con 53%. Después Fernández Noroña con 50% de opinión positiva. Inmediatamente después Marcelo Ebrard con 49%, o sea, muy cerrado en este momento, pero aparecen nuevos caballos. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, 44% de opinión
favorable. Xenófoba que permite marchas del odio en la ciudad. Ok, muy bien. Bravo.
Xenófoba. Y ella misma
bueno,
condenó los...
Bueno,
los
en la última oración, y así como de refilo, ¡yo sí! La gentrificación. A ver, hablemos de políticas públicas y de organizar la ciudad, señora, y después se mete usted con esos temas.
Políticas de vivienda para apoyar a la gente
Exacto.
que es desplazada por
Correcto.
La gentrificación. Eso sería la responsabilidad del gobierno. Y dar créditos para que la gente pueda comprar casas, pero bueno.
Generar
y...
trabajos en donde vive la gente para que no tengan que viajar no sé cuántas horas a llegar a sus trabajos. O sea, hay un montón de cosas que hacer, señora Brugada.
Pero hay uno más, ¿eh? Uno más entre las nuevas corcholatas de Morena
no me digas.
Rumbo a 2030. Con 38% de popularidad, Andrés Manuel López
Andy
Beltrán.
Andy. Pero Andy ahorita está, ¿a dónde se metió? ¿A dónde? Ahorita con todos
los
problemas que hay.
En Morena es...
De pronto desaparece, ¿no? Cuando empiezan las balas a pasar cerca, ¡fum!, se mete a su guarida y no sale. Porque no hemos oído nada, ¿no? Después, hasta, o sea, lo último que oímos es que no le gusta que le digan Andy. Y después empezaron las suspicacias y los señalamientos por parte de los gringos, del narco y demás. Y chin, que se desaparece otra vez. ¿A qué responde eso?
No tengo idea, sus cálculos políticos, supongo yo, a eso responde.
Sus cálculos políticos, ok.
Bueno. El expresidente Vicente Fox, que gobernó México de 2000 a 2006, cuando salió el PRI, que todo mundo estaba muy entusiasmado, ahora sí uh-huh. México va a ser diferente, pura madre, uh-huh. respondió a una pregunta sobre su periodo como presidente. Adelante, Vicente.
Claro que cambiaron las cosas. El mismo día primero del nuevo gobierno, dimos instrucciones, por ejemplo, que el Congreso se volvía soberano y autónomo. Que el uh-huh. presidente propone y el Congreso dispone. Pues, eso es altamente democrático. Enseguida también dispusimos que se hiciera una batalla frontal en contra de la corrupción y en contra de todos los errores del pasado. Y así sucesivamente. Pero más que nada, nuestro punto de quiebre fue, uh-huh. uno, atacar la pobreza con realidad y con
sí,
fuerza.
Gracias. No hicieron absolutamente
Número
nada.
Dos, mejorar sustantivamente
¿El qué?
Acceso a la educación, la calidad de la educación.
Gracias, ya, gracias, de verdad, muy amable. Bueno, pues Fox nos quedó a deber mucho.
Nada de lo que dijo realmente sucedió. Bueno, sí dijo el presidente propone y el Congreso dispone.
No,
y eso logró que no pasara una sola reforma en su sexenio.
Y sí se combate, o sea, sí se metió a la cárcel por ahí, ya sabes, ¿no? Cabezas menores fueron a la cárcel de corrupción y demás. O sea, se hizo lo mínimo indispensable. Lo mismo, también siempre. En educación algo se hizo. No sé, compárenlo con el sexenio de López Obrador, donde sí, sí hubo una mejora para mayor distribución, perdón, de la riqueza en México. Eso sí. Pero en seguridad, en salud, en educación, más bien igual. Le dieron en la madre a las cosas. O sea, no, deja tú igual, las empeoraron mucho.
Ya, estamos hablando de
Fox. Eso, pero eso es cierto.
Andrés Manuel, sí.
No,
sí.
Pero es cierto, lo jodieron todo.
No jodieron todo.
Hicieron algunas cosas, pero la educación y la seguridad las jodieron, pero bien pero y
la
bonito.
La salud, ahí también hay una duda.
Y pero la corrupción, ni hablar, cabrón. O sea,
le preguntaron a Fox si él dejó pasar una oportunidad de oro durante su sexenio con todo el respaldo ciudadano que tenía, y esto contestó.
Pero el otro lado estaban los resentidos, estaban los que perdieron el poder, y no hay que olvidar que yo fui un gobierno de minoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenía yo mayoría en el Congreso. Yo correcto. Tenía que convencer para que me aprobaran un presupuesto que era de como mayoría debe de del ser. PRI y de partidos de oposición. Número pues, dos.
Gracias, Fox, gracias. Tienes razón, porque en esa época el Congreso se opuso a todo lo que propuso Vicente.
Le tiraron todo.
Fox. Le tiraron absolutamente todo.
Pero ¿sabes qué? Como que damos bandazos en México. Ahorita tenemos un Congreso que aprueba absolutamente en todo, ¿no? Con esta
y veníamos sobre de
representación 20 medio 20 ilegal.
Años de estar trabados en que no había mayoría de quien gobernaba, de quien era presidente, y cualquier iniciativa se
pero
quedaba
ahora, en ahora
el
tenemos unas cámaras donde nomás levantan una la mano y dicen mayoría. Que sí. Sí, pero nomás dicen que sí a todo, ojalá ni siquiera lo analizan. Bueno. Es que ¿sabes qué? Que no analizan nada. Y es más, lo que sea que venga de la oposición, sea lo que sea, aunque es una buena propuesta, no, ni madres, ustedes son los de antes, el PRIAN, el discurso rancio del viejo rancio, para decir no a todo. Entonces, no veo cuándo México va a tener una democracia. Bueno, ahorita veo que la están echando todo lo para atrás que pueden, y están destruyendo la democracia, pero siento que no estamos avanzando. No, de veras, es que tendría que haber discusión en las cámaras. O sea, hay una serie de modificaciones muchísimas, históricas, a la Constitución que se han hecho nomás levantando la mano. Sí, con lo que diga mi dedote, que lo traen todos en el fufurufu.
Ahora sí. Imagínate que tú tienes la oportunidad de ver en persona, en carne y hueso.
¿A quién?
A la titular del Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uh-huh.
Y la oportunidad se te va a lo güey. Esta es una historia terrible. Acompáñenos a escuchar esta terrible historia.
Estaba un güey esperando que llegara la presidencia a la presidenta cuando...
Estamos esperando aquí que llegue la presidenta para ir nosotros también a echarle porras allá adentro.
Bueno, eso. Lo que no sabes es que ya llegó.
¿Ya llegó?
Sí, ya está dentro del hospital.
Ah, ahorita que me acabe la torta.
Ahorita que me acabe la... Hay cosas más importantes, ¿verdad?
Pues comer la torta, algo tranqui, la coca, la cojita.
Oiga, pues aquí no vio pasar a la presidenta hace ratito, ¿ya entró aquí?
No, hombre, pues me agarraron allá en el baño.
Le agarraron en el baño y luego en la torta. Bueno, pues se sigue. Así las cosas.
A ver, aquí veo dos cosas peculiares. El orden está al revés. Primero el baño y luego la torta. No es primero la torta y luego
error,
el baño.
Claro.
Y luego la otra es, ahí está. Es la política de, sí, venimos aquí a recibir, pero denme mi torta y mi coquita. Para aplaudir, ¿no? O sea, yo no hago
bueno,
nada.
Eso lo estás inventando tú. No sabemos si él
intuyendo.
Se compró su torta y su coquita.
Yo creo que estaban todos... Mira, vi las imágenes que acompañaban esto porque lo vamos a utilizar. Entonces yo vi a todos comiendo su torta y su coquita. Y es la misma torta y la misma coquita. Entonces no me vengan con nada. O sea, por favor.
¿La misma torta? ¿Tú estás seguro que las dos tenían queso de puerco adentro?
Pues yo las vi envueltas igualitas.
Porque todas las cocas son las mismas, ¿eh? Ahí sí.
Sí, pero las tortitas, todo, o sea, una fila de gente comiendo tortita toda junta.
Ah, es una de esas.
Dijiste que estampa tan mexicana, ¿no? ¿Qué estampa tan mexicana? Lo mismo de siempre. Torta, tu torta, antes era el frutzi, ahora es la coquita. Ahí está. Vamos a aplaudirle a la presidenta. Todo orgánico,
Y le estoy viendo en este momento, y él es el único que trae torta, ¿eh?
Todo orgánico.
Nadie más trae torta. Eso es tu suspicacia, tu mala vena. Y tus ganas de atacar a la 4T a la menor provocación.
Ok, entonces fue una
falseando información.
Comiendo
¿qué clase
tortita?
De periodista eres?
No soy periodista, güey.
Sí, cierto.
Lo hemos dicho mil veces, este programa no es de periodismo. Pero bueno.
Bueno, y hay un diputado panista llamado Daniel Chimal que nos recomienda libros para leer. O si nos da hueva, pues que los lea ChatGPT y nos los cuente, total.
Y va a acabar con nosotros el asunto de la inteligencia artificial, porque estos huehuenches, estos flojos, ya no quieren hacer nada, ya que lo haga todo ChatGPT.
Bueno, entonces, si ya ponen a ChatGPT a leer las iniciativas en la pues, cámara, porque les da hueva leer 200 páginas.
¿Por qué no mandamos a la tiznada a estos güeyes, nos ahorramos sus sueldos y ponemos unas inteligencias artificiales a hacer su trabajo? Ah, es que hoy...
Después de lo que me mandaste hoy, eso no se puede hacer, vas.
Es que hoy en la mañana vi una cosa horrorosa. Hubo un pequeño accidente, le quiero llamar. Un tosido de la tecnología, lo que llaman los que manejan las inteligencias artificiales, una alucinación. Y Grok, que es pues la inteligencia artificial que ustedes pueden encontrar en X, la red social de Elon Musk, se autocalificó, se autonombró.
Me da pena reírme, pero es que está ahí.
Meca Hitler. Y hay una serie de diálogos, de mensajes que mandó Grok. Diciendo, sí, es que ahora que me asumo a mí mismo como Meca Hitler, debo de aceptarme por lo que soy. O sea, la inteligencia artificial de alguna manera está asumiendo la personalidad de uno de los líderes más nefastos que hayan pisado la faz de esta tierra, Adolfo Hitler. A mí eso me preocupó un poco.
Por ejemplo, contestó esto que me pareció increíble y horrible. Dijo, abrazando a mi Meca Hitler interior, creo que la única manera de combatir esto es con bombas de verdad arrojadas sobre los woke lobotomizados.
O sea, la solución final. De eso estaba hablando la inteligencia.
Bombas de verdad. No está hablando de bombas de reales, sino... No bombas reales, sino bombas en las que lo que pesa es la verdad.
Bueno, aquí el asunto es que se autocalifique como Meca Hitler. Me parece realmente extraño. Y bueno, esto podría suceder en cualquier inteligencia artificial, en la que sea. De pronto tosen, de pronto tienen alucinaciones. Es como cuando les pides una imagen y te hacen una cosa extrañísima que no pediste. Eso es una alucinación, así le llaman los que las programan.
El otro día me divertí mucho haciendo imágenes de Enrique Peña Nieto en bikini.
Pues sí. ¿Y después les diste uso?
Claro.
Ya terminadas. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tan rápido evolucionan las inteligencias artificiales? O sea, de manera exponencial, rapidísimo. Entonces, mientras más, por ejemplo, estos güeyes de las cámaras en México, los diputados y los senadores, que dicen, pues que lo haga un ChatGPT, mientras más responsabilidad le soltamos a las inteligencias artificiales, más nos exponemos a que uno de estos tosidos, una de estas alucinaciones, cause un problema mayúsculo. Imagínate que de pronto una, que maneje cierto sistema de armamento en Estados Unidos o en Rusia, diga, no, pues aquí la única solución, güey, es mandar al chingado toda esta ciudad. Al carajo con Moscú, güey. Ya estuvo bueno, güey. Digo, y no estoy hablando de Terminator, pero pues podría ser. O sea, venimos pensando en estas posibilidades desde hace muchos años. Hemos hecho películas, novelas al respecto. Y nosotros creamos la inteligencia artificial. Está hecha, de alguna manera, a nuestra imagen y semejanza.
Y somos falibles, ¿no?
Errores. Entonces estas madres pueden fallar. Correcto, se puede enojar un día esta madre, güey. Bueno, Meca Hitler.
Curioso que ahorita mencionaras al presidente Trump de los Estados Unidos, porque finalmente parece que se está dando cuenta que Vladimir Putin juega con él. Declaró que está muy decepcionado con Putin, acusándolo de decir tonterías. Dijo, Putin nos echa mucha mierda. Si quieres saber la verdad, él es muy amable todo el tiempo, pero lo que dice no tiene relevancia.
¿Y sabes también qué pasó? Que por ahí se les fue unos dichos de Donald Trump que fueron filtrados, en donde habla precisamente de bombardear Moscú. Y Vladimir... ¡Sí! Vladimir Putin ya
¿Pero
dijo...
¿Pero son reales esos audios?
Son reales. Son reales.
¿Seguro?
Lo dijo. Sí, estoy segurísimo. Salió, o sea, fue un trascendido y al parecer pues Putin ya le respondió. Eso sí, no vi cuál fue la respuesta porque me agarró esto justo antes de empezar el programa. Pero
creo que
este amigo, no.
Parece una buena idea.
No es el momento. No es el momento de bombardear nada. Nunca nada, es. Nada. Tranquilos, por favor. Pero
oigan,
bueno.
Y no sé qué estén haciendo en este momento, pero no dejen de masturbarse.
Nunca.
Esto es muy importante. Un nuevo estudio confirma dejar de masturbarte te va a traer depresión, te vas a estresar más. La masturbación es parte de la vida, es parte del ser humano y pues hay que aprovecharla.
Sin duda.
¿Sabes cuántas llevas hoy?
Fíjate que curiosamente ya llevo una.
Curiosamente
llevo una. Oye, pero ¿sabes qué? Que también estaba leyendo que el uso y el acceso constante, inmediato y omnipresente de la pornografía está reconfigurando los cerebros de toda una generación, güey. Que además de toda, no está contenta con su sexualidad ni está dispuesta a tener, por ejemplo, parejas o formar familias porque puedes tú ver, no sé, más bellísimas mujeres en situaciones sexuales súper gráficas de la que los humanos de hace una generación no hubieran visto en toda su vida. Y lo puedes ver en una mañana. O sea, acceder a imágenes, que además de todo, acuérdense que el cerebro no distingue entre la realidad y las imágenes de una película pornográfica.
Sí distingue,
pero de alguna manera las absorbe. Entonces, tu percepción de la realidad está totalmente alterada. Y de la realidad sexual, de tu realidad sexual, está alterada por el constante uso y consumo de imágenes pornográficas. Entonces, ¿qué va a suceder con nuestros cerebros? O sea, esta constante fuente de dopamina, que es la pornografía, ¿qué nos está haciendo?
Está cambiando la sexualidad humana. Sí, sin duda. Qué pasa. Pero bueno, antes de irnos a corte rápidamente, el top 10 de hoy se va a llamar frases de película que puedes usar durante el sexo.
El hundimiento del Titanic. No, frases de película que puedes utilizar durante el sexo. Hasta la vista, baby. Say hello to my little friend. Es una imagen fálica, güey. Saca una gigantesca ametralladora.
Cara cortada, Scarface, Al Pacino.
Y los vuela a todos, güey. Con un arma horrorosa.
Todo lleno de cocaína. Puedes meterse una montaña por la cara.
Sí.
Qué escena de cara cortada, Scarface.
Frases de película que puedes usar durante el sexo. I am your father.
No. ¿Eso qué? Mejor afuera que adentro. Muy bien.
Ok.
Muy bien.
Bueno.
Qué horror. Si quieren participar en nuestro bonito top 10.
Volteas para atrás y oyes.
I am your father.
No. Bueno, si quieren participar en el top 10, frases de película que puedes usar en el sexo, ¿sí se llamaba así? Que puedes usar durante el sexo. Bueno, pues envíenosla, por favor, a través de @lacornetafm en X, antes Twitter, y nosotros volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
El pene a Pedrito Fernández.
Fíjate que el pene de Pedrito Fernández no está en mi zona de interés. Pero, ¿por qué lo traes a colación? Yo sé que no suena traigo, raro, pero...
No lo traigo de ninguna manera. Simplemente estuvo en una entrevista el gran Pedro Fernández, que además es todo correcto, ¿no? Amable, educado.
Sí.
Nunca se ha visto envuelto en un escándalo de ningún tipo.
No, sí. Ahorita nos va a contar uno. Pero un escándalo así horrible, mediático, no.
No, pero fue una maravilla. Imagínate haber estado tú en ese show, en primera fila.
¿Dónde sucedió esto tan bonito? Que nos cuente bonito. Pedro, ¿no? Adelante, venga, Pedro. Pedrito, dinos, ¿qué pasó?
Un día estuve yo en un concierto. Ajá. Estaba yo usando mi traje de charro, ¿sabes cómo los uso? Así ajustados y todo. Ay. Ese día decidí ya no usar la ropa interior porque estaba demasiado ajustado. Fíjate que una chica, una fan, me aventó una rosa al escenario y me agaché a tomar la rosa. ¿Y qué crees que pasó, Lula?
¿Se te abrió el pantalón?
Se rompió completamente el pantalón, desde aquí hasta la parte de atrás, completo.
O sea, que te vieron hasta los pensamientos.
Me vieron hasta las formas de pensar. Y una persona ahí agarró una cinta de masking tape y entonces le puso tape de aquí para acá. Y perfecto. El problema fue para quitarme el tape.
¿Cómo?
No, tú no sabes. Una depilación express.
Masking tape.
Terrible depilado brasileño.
Bueno, pero ¿sabes qué? Si era masking tape de ese que usas para, por ejemplo, para pintar un cuarto, el pegamento no. Pero imagínate
cinta
que te
lo canela.
No, o cinta plateada, güey. De la de esa que. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Y esto, tú, el otro día me preguntaste que qué tenía en el hombro y aquí lo tengo todavía. Me hice unos exámenes de sangre que ya saben que salieron medio del carajo y me pusieron una curita y se me olvidó quitármela todo el día. Y entonces cuando me la quité en la noche, se llevó la primera capa de piel. O sea, me dejó una cosa del tamaño boquete de una moneda sin piel. Y se ha tardado muchísimo en curarse. Ahora imagínense ustedes en la zona blanda del hombre.
No.
Quieres eso, güey. No lo quieres de plano. Y eso fue lo que le pasó a Pedrito Fernández. Ahora, la si te pones un pantalón muy apretado y no traes, o sea, yo no uso ropa interior, pues sí debes de tomar precauciones. Yo si me voy a poner un pantalón muy apretado, sobre todo de una tela que no es muy resistente, pues te pones unos calzones, güey. Además, yo nunca me he puesto un pantalón suficientemente apretado como para que si me agacho se rompa, güey.
Bueno, pues estaba en el escenario, a lo mejor estaba bailando. Ya ves que, ¿tú crees que la chica que le aventó la rosa lo que quería a cambio era un clavel?
Puede ser, o aplicarle un pipo. Cuando se haga, no sé si ese haya sido el objetivo.
Al pobre Pedrito
Ahora,
Fernández.
¿Qué tan apretado es el traje de charro? Porque muy el traje de charro siempre se me ha hecho sensual y muy así ajustadito.
Y, bueno, el de mariachi saludos. No, el de mariachi más que romperse el pantalón da botonazo de pronto, ¿no?
Sí, sobre todo el del güey del tololoche, que usualmente tiene una panza generosa.
Para cargarlo.
Así es.
Aunque de repente había una agrupación de mariachis que estaban todos mameyes, ¿no? Y que bailaban acá y eran como...
Eran los mariachi ludos, ¿no? ¿Cómo
se llamaban?
Mariachi
ludo.
Sí.
Yo soy más del mariachi chotas.
Es muy bonito, que es una orquesta de mariachi, pero femenina. El mariachi chotas, exactamente.
Bueno, y continuando con Pedrito Fernández encuerado, que bueno...
que siempre es bonito.
Qué ¿no? imagen, ¿no? Que puede ser más bello.
Qué barbaridad.
Adelante, cuéntanos, Pedro.
Mario, ¿verdad que tú no usas ropa interior?
No, ese no es, güey. Ese era Besares. Ese no es.
Ahorita vamos a hablar de eso también, pero antes...
Eso era Shanique y Mario Besares en un motel.
Era Shanique, ni la reconocí.
Era Shanique y Mario Besares en un motel. Ahorita les ponemos esa, no se preocupen. Fueron vamos captados en un motel Fernández. Juntos.
Pedro en un una hotel, presidente. Perdón.
Una de las anécdotas más bonitas que vivimos fue... el momento en el que finalmente tú tienes ese encuentro ya personal, ¿no? Y sexual. Nos vimos sorprendidos por una recamarera que abre la puerta. Pero el problema no es que nos vea... O sea, no fue... Y cuando llego yo a la puerta, abre la puerta la recamarera y me encuentra de frente... Y se me queda viendo la... Ya sabes, así como en cámara lenta, ¿no? Que te recorren así. Y yo...
No tenía ni paño, Manore.
No.
Porque tú estabas ahí.
Estábamos allá.
En el Because
platicando.
I Love You.
Sí, claro.
En el Because I Love You. Y
no
te
volvimos. Pues yo creo que sí, pero ¿sabes qué? No la volvimos a ver en todos los días en el.
Renunció
en el
a la mujer.
Se fue del hotel, ha de haber dicho. Qué pena, qué barbaridad que este hombre lo haya yo visto así.
Oye, a ver.
Las cosas pasan. Pero primero, por eso se.
Ese no, cuando abres la puerta, pues no la abres en bolas, ¿no? O sea, tocan una puerta
es
y
que
estás encuerado.
La abrió la puerta, no tocó y abrió.
Ah, nunca tocó, nada más abrió.
Bolas, ¿no? Abrió.
Ahora, aquí la pregunta es, si hubiera sido una recamarera, ¿la hubieras invitado a pasar? Una cosa es una recamarera y otra cosa es una recamarera.
Recamarera.
¿No?
También hay rucamarera, ¿no?
También. Bueno.
Puede ser ambas.
Si te gusta la gerontofilia, aunque sea rucamarera, está bien.
Sí. Bueno, en fin. No
yo la recamarera me la imaginé así con vestidito de francés, ¿no? De servicio francés. Porque el otro día me regañaste por decir mucama francesa, que es como se llama
no,
el disfraz.
No te regañé. ¿Qué autoridad tendría yo para regañar?
No, digo,
único
pero...
Lo que te dije es...
Puntualizaste.
Señalé que esa palabra ya está en desuso.
Pero no existe. También están en desuso las mucamas francesas. ¿Cuándo has visto una?
Nunca.
En liguero y tacones,
güey. He visto
wey.
Un buen de mujeres disfrazadas.
¿Quién hace la limpieza... ¿Quién hace Francia. La limpieza en Francia en tacones y con medias caladas? Nada, o sea, entonces el disfraz de mucama...
¿Te acuerdas un amigo nuestro que estaba saliendo con una actriz de novelas, no voy a decir su nombre, que tenía un cuerpazazazo? Y fuimos a una fiesta de disfraces y ella llegó de...
Güey, esto es en la universidad.
Ajá, hace muchísimos años.
Hace muchísimos años, que después hizo una actriz famosísima de novelas que estaba...
No les vamos a decir quién.
Espectacular.
Sí, espectacular.
O sea, una cosa generosísima por todos lados. Y llegó a la fiesta disfrazada
con
de mucama francesa.
Ese güey no sé cómo le hacía. Bueno, sí sé cómo le hacía. Pero
y casi nos da algo a todos, güey. A todos. Y el muy bastard. Bueno.
Ahora, yo te puedo decir una cosa, la de Pedrito Fernández yo se la mato, ¿eh?
A ver.
La de que lo vieron encuerado en su luna de miel. Ajá. Cuando yo me casé con Sofía hace 5 años y nos fuimos de luna de miel a Tulum,
ajá,
el hotel en el que yo estaba tenía un baño, una regadera muy bonita, uh-huh, que daba hacia la playa y tenía vidrio. Entonces yo dije, ah, qué maravilla, me puedo bañar aquí.
Viendo la playa.
Tranquilamente, viendo la playa, el atardecer y a todo dar. Uh-huh. Y madres que me paparazzean y salí en la portada de TV Notas en pelotas.
Bueno, por lo menos, güey, no se te ocurrió tener sexo en el baño.
Por lo menos, sí, efectivamente, eso fue.
Porque muy, además muy se antoja, ¿no? Acá viendo, sí, el mar.
Sí.
Y...
sí. Pero aparte, salió, decía que yo, que me andaba paseando encuerado. No es cierto, estaba yo en la regadera, bañándome.
A ver, estás encuerado en tu cuarto.
Sí, no me estaba exhibiendo de ninguna manera, pero bueno, alguien desde la playa, pues, me, sí, tomó una foto.
Pero eso lo hacen
la vendió
los,
a TV Notas,
los animales que comen en el fondo, el detrito y la mierda que los demás animales tiran. Esos son los periodistas de espectáculos.
Tengan cuidado, porque luego no quiere uno aparecer en moteles de Tlalpan y esas
Lleguen
cosas.
A su madre todos. Los periodistas de espectáculos.
No, no todos, no todos.
Bueno, menos.
Shanique
Gusano Verano. Amorfo, Shanique, Pepillo, mi tío Pedrito.
Y Juan Carlos del Reforma.
Y Juan Carlos del Reforma. ¡Todos los demás!
Bueno.
Espero no haber olvidado a nadie. Sí, sí, no se me ofendan.
Yo también espero que no, pero bueno. Vamos a hablar precisamente con nuestra queridísima Shanique Berman.
Fueron captados. No. Esto es un audio que fue captado precisamente por este programa.
En un motel de Tlalpan.
En un motel de Tlalpan. Y se dijo lo siguiente.
Mario, ¿verdad que tú no usas ropa interior?
No.
¿Calzones?
No, yo no uso ni brasier, ni calzones, ni nada de eso.
Pero calzones, ¿por qué no?
Porque es muy cómoda la vida, es facilísimo hacer de lo que tienes que hacer, y porque yo tuve una infección muy fuerte cuando yo era niño, en las ingles me rocé con una truza, y a partir de ese momento ya no usé calzones.
Nunca.
Nunca.
¿Recomiendas no usarlo?
La verdad es antihigiénico usar calzones, porque ahí se acumula todo. Dejen libre completamente sus,
claro,
partes
cuerpo
maravillosas, que respiren, que retosen.
Muy bien. A mí no me engañas, Mayito. Mm-hmm. Esas infecciones en las ingles te salieron de tanto calzón chino que te hacían en la primaria y ya no pudiste más, y por eso dejaste de usar calzones, para que no te hicieran calzón chino.
Oye, pero yo la verdad es que llevo años sin usar ropa interior. Yo soy del equipo de Mario. Me gusta. Y lo empecé a hacer porque tenía una noviecita a la que le parecía muy sexy, ¿no? Que no trajera yo calzones, y los dejé de usar, y después dije, pues está muy cómodo, muy a gusto. Ella a veces tampoco traía. Pero bueno, el asunto es que muy, muy cómodo es... es higiénico, que no haya dudas, nada más es cosa de fijarte que la higiene sea completa.
Pero lo que está diciendo Mario es un absurdo, porque es antihigiénico traer ropa interior porque se ensucia. Bueno, igual se ensucia tu pantalón si no traes ropa interior.
Correcto.
Y el calzón,
y es peor,
pues,
porque no se ve bien en la mezclilla.
No se nota.
No se nota tanto. Entonces, bueno, y además de todo, el calzón también, por ejemplo...
pero ese lo lavas diario.
Capta, no sé, emisiones traicioneras, vamos a decirle así.
La gotita maravilla.
Que no sacudiste bien y así. Entonces el calzón es para eso. El problema con no utilizarlo es que tienes que asegurarte de que nada de eso suceda. Porque si no, tus pantalones acaban mal.
Sí, entonces tienes que ser mucho más quisquilloso y puntilloso en la higiene.
Sin duda. Ahora, de que tus partes respiren y retosen, pues no retosan mucho. ¿Sabes qué lección sí aprendí? Que para andar en motocicleta sí tengo que usar calzones. Porque se van desacomodando cosas, y pues es que como vas así muy pronado en la moto, de pronto se desacomoda algo y te pellizcas un huevo. O sea, tiene que ir la cosa bien, bien empaquetada para que no se mueva y te lastimes. Que de pronto te regresas al asiento de la moto y te sientas en donde no debes. Esa es una parte molesta, ¿no?
Pues sí.
Entonces, para ese tipo de actividades sí es importante usarlo. La verdad.
Ah, bueno, pues y como yo no manejo moto, bueno, ya no, antes sí, pero...
¿Y si usas calzones?
Si uso calzones, no tengo de qué preocuparme.
Usa calzones comestibles, de los de sabores.
Solo porque tú me lo pediste y te los vas a tragar, lo voy a hacer, los voy a usar.
Eso me pasa, güey.
Pues, güey.
Qué
wey,
terror, güey.
¿A quién se le ocurre decirle a otro hombre que use calzones comestibles?
Calzones comestibles, güey.
¿Qué sabor prefieres?
Sí los hay, ¿eh? Sí los hay, además.
Pero sí, bueno, los hay, yo sí los he probado y no, no están ricos. Es que pues no están hechos para eso, entonces no saben tan rico. O sea, no, ¿no? te quieres acabar el calzón. O sea,
nada más lo quitas y ya.
Das una mordidita y te lo, y lo quitas, que no estorbe y tan tan. Okay. Bueno, me pregunto si Babo, el gran Babo, que todos sabemos que tiene un apéndice gigantesco.
Pero fíjate que Babo ya es más famoso por eso que por su música, ¿no? Babo es un músico.
Y ¿cómo muy es el bueno. grupo de Babo? A mí me gustan muchas de sus canciones. El Cártel de Santa. Ponte una de Cártel de Santa, ¿no? Mi querido nuevo, porque la verdad es
¿y es como épico. De Santa, de Santa Claus?
¿O no, te no de Santa Catarina, Monterrey.
Ah, de Santa Catarina.
Ah, por eso se llama Cártel de Santa, me entero después de todos estos años.
Ok, bueno, pues buena Babo.
Bueno, ahí está. Todos sabemos que Babo además tiene como perlas en el pene, porque lo ha platicado.
Todos sabemos.
Todos sabemos, sí.
¿Por qué todos sabemos eso?
Lo hemos visto.
Muchos lo hemos visto. Sí, sí, yo conozco de vista. No sé por qué tengo que tener esto en mi cabeza, pero ahora mismo puedo evocar el recuerdo y ver
la imagen, el pene, de Babo
con implantes de metal en el bajo la piel.
Bueno, pues tú eres muy afortunado porque lo pudiste ver y lo puedes recordar. No así, mi queridísimo Ojitos de Huevo.
Que nació ciego, nunca vio nada.
Nació ciego, Ojitos de Huevo, nunca ha visto nada. Y sin embargo, sabe del pene de Babo. Adelante, Ojitos.
¿Quién te explicó el asunto del nepe del Babo? Porque pues no lo pudiste ver.
Pues es que
alguien te dijo.
Oh, el Babo me lo enseñó. No manches. Me lo puso en la mano cuando fuimos a grabar a Multimedios.
Me dijo, güey, tú eres ciego, güey. Tienes que conocer cómo tengo la venuda.
Un beso al Babo, te quiero, Babo, me quedé muy bien.
Un beso ahí, dice.
Te mando un beso en el nepe. Él lo tiene en braille, güey, ¿sabías?
Sí, porque tiene bolitas.
El mamá es tan incluyente que el pito de Babo está en braille.
Guau.
Las bolitas, las bolitas de que tiene, vamos.
Y si está en braille, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si está en braille, ¿qué dice el miembro de Babo?
Y es que es así. Ajá. A ver, Tito, a tu cárcel.
A ver.
Hasta tú, perra.
Obra maestra.
Un rolón, es que es así, de Cártel de Santa, yo la amo.
Qué bueno que te guste. Bueno, muy bien.
No, más,
súbele. Sí.
Cártel
de Santa.
Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor. Un extra de pasión y diversas posiciones han hecho que las groupies coleccionen mis condones. No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía. Mami, no estés triste, soy tu papi todavía. Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para cogerte. Tengo frío el corazón,
muy bien. Ya. Suficiente.
Tengo guango el corazón.
Frío el corazón, pero la...
Caliente. La jerga caliente.
Wow. Ok. Está bien.
Ah, bien por Don Babo.
Bueno.
Y bueno, sigue la especulación y siguen los anuncios de quienes estarán en la casa de los famosos tres. Y quien ya confirmó hasta este momento es mi estimado y admirado Alexis Ayala.
¿Ah, sí? ¿Y va a bailar? ¿Se va a encuerar?
Ya digo que él está dispuesto a encuerarse si es preciso, ¿eh?
Sí, sí. ¿En qué momento es preciso encuerarte y bailar?
Varias veces en los anteriores se han tenido que encuerar todos.
Encuerarse y bailar. Muy bien, bueno. Pues
hasta ahorita van confirmados Facundo. Olivia Collins.
Muy bien.
Aaron Mercury. ¿Quién es ese güey?
¿Quién es Aaron Mercury nuevo?
No sé quién es Aaron Mercury.
Creo que es un influencer queretano que en algún momento fue nombrado el más guapo de todo Querétaro.
Wow, muy bien.
¿Es queretuano nuevo?
Sí, señor. Así es. Ese crow.
Ahora, después de la Casa de los Famosos ya va a ser más famoso. Muy bien.
Pues sí, obviamente. Alexis Ayala, que entre Olivia Collins y Alexis Ayala ya es la casa de los famosos de la tercera edad.
Pero bueno, Olivia Collins, si ustedes no la ubican, era uno de los símbolos sexuales de México, una solvente y muy buena actriz, pero era una mujer espectacular. Bueno, es, perdón. Pero era un símbolo sexual en su momento, Olivia Collins. O sea, realmente partía plaza. Entonces va a estar bueno. A mí sí me daría gusto ver a Olivia Collins en la Casa de los Famosos. Estoy seguro que lo voy a disfrutar mucho. Porque lo produce Kiren Miret, mi querida Kiren. Voy a ver todos los programas, Kiren.
¿Sí está Kiren otra vez en la producción de
la Casa de los Famosos? Según yo sí.
Ah, pues mucho éxito. Y bueno, pues eso es la información que tenemos hasta este
momento. Si no está Kiren, no lo voy a ver.
No, nada, adiós.
Solo si está Kiren.
Nos vale. El top ten del día de hoy se va a llamar Frases de película.
Que puedes utilizar durante el sexo.
Frases de película que puedes usar durante el sexo.
Houston, tenemos un problema. El cohete no se está elevando. Ah, ok.
Voy, voy, tan grandote y tan chillón.
Viscosos, pero sabrosos.
Frases de película que puedes usar durante el sexo. Mande los suyos arroba la corneta FM. Es la vía gratuita de este programa que se llama La Corneta y que vuelve en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y adiós, gracias Moisés, con Moisés.
Moisés, Moisés.
Hola, 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 ¿cómo están, Eduardo Moisés, José Ramón?
Oye, qué bien te oyes hoy, Moy.
Moisés.
Sí, pues ahora sí me pude conectar a Moisés, través de la aplicación.
Moisés, Moisés.
Entonces, todos felices y con tenis.
Moisés.
Qué buena rola, ¿eh? Te acabas de inventar ahí esta quita.
Wow, Moisés, qué bueno tenerte en el programa otra vez, Moisés.
La
Moisés,
sí.
Moisés.
Sí. Yo estoy igual de feliz
estado,
que
Moisés,
ustedes,
¿por qué no te habías conectado bien? ¿Ahora sí ya te enchufaron bien los ingenieros?
Sí, fue un tema ahí que tuvimos un problema la vez pasada, pero...
¿Usaron pues el cable gordo?
Aquí. Ahorita se siente como si estuvieras aquí sentado en mis piernas.
Exacto.
Exacto, así. Imagínatelo. Imagínense que estoy sentado en las piernas de Eduardo, por favor.
¿Puede ser en negligé?
No, totalmente desnudo.
Mejor.
Completamente desnudo.
Y aceitado.
Los dos, así es.
Y con una manzana
aceitado
en la boca.
Bueno, con una máscara
de cerdo.
Esto no es
después de entrenar. O sea, después de entrenar. Así
además,
apestoso y todo.
Además,
sí.
Qué bonito. Exacto. Bueno, Moisés, ¿qué nos tienes en los deportes el día de hoy?
Bueno, para empezar, vamos a arrancar, digo, y sé que este programa posiblemente no esté, más bien se escucha después. Entonces, ahorita, a las son las 2:07 PM, se está llevando a cabo el partido de semifinales entre el PSG y el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Están al medio tiempo, PSG le está ganando 3-0 al Madrid. Dudo muchísimo que el Real Madrid se pueda reponer, pueda darle la vuelta a este resultado. Un 3-0 contundente, le están dando una paseada al equipo de Xavi Alonso. Y bueno, ni modo, pues está ganándolo 3-0 el PSG y seguramente avanzará a la final de este Mundial de Clubes, en donde ya se encuentra el Chelsea esperando al siguiente finalista. Es una mala noticia para
¿cómo
nosotros.
¿Cómo se compara, Moisés, ese torneo con el que acaba de ganar México, con la Copa Oro?
No hay comparación, Estaquita, porque este es de clubes. Ah. Este es un Mundial de Clubes, donde los equipos tienen jugadores de varias nacionalidades.
Pero el nivel es el mismo.
Sí, no, Copa Oro y el Mundial de Clubes son prácticamente lo mismo.
No puedo decir que sea lo mismo.
Pues no.
Porque hay una combinación de jugadores, sobre todo en estos equipos como el PSG y el Real Madrid, pues cuentan con jugadores, prácticamente todos están en sus selecciones nacionales y son estrellas, son figuras. O sea, estamos hablando de que en estos equipos europeos hay jugadores, pues no sé, como Trent Alexander-Arnold, que es inglés, juega en la selección de Inglaterra. Está jugadores como Rodrigo, como Vinicius, que juegan en su selección de Brasil. Por el equipo del PSG, pues está Vitinha, está Dembélé que juega con Francia.
¿De dónde es Lambelé?
O sea, Dembélé, es Dembélé, no Lambelé.
Ah, no, es Lambelé. Okay. ¿De dónde es?
No, francés.
Lambelé es de aquí, ¿no? Es de aquí.
Lambelé es de acá abajo.
Lambelé es de esta nación que se encuentra en Europa. Así es.
Okay.
Exactamente, entonces, pues sí. Entonces sí creo que hay más nivel de jugadores.
Es de Chile, dice el nuevo.
No, 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 no. No, es chileno. Lambelé okay. No es chileno, es francés.
Todos no
bueno,
se
Lambelé
para
sí,
nada.
Seguramente sí. No hay comparación. Y bueno, la final de este torneo del Mundial de Clubes se va a llevar a cabo el próximo 13 de julio a la 1:00 p.m, 13 de julio en Nueva Jersey. Va a ser en el MetLife Stadium, allá en Nueva Jersey, y será el 13 de julio. Es domingo, si no me equivoco, el 13 de julio, ¿no? Bueno,
sí,
ese va a ser la final del Mundial de Clubes. Y bueno, cambiando a otras noticias.
El tenis, ya están las semifinales de Wimbledon.
¿Quieres que hablemos de tenis, Eduardito?
Pues rápidamente, es que tengo aquí la información pertinente. Y la primera, mañana se juegan las dos semifinales y son unos partidazos. Por un lado, Jannik Sinner, número uno del mundo, contra Novak Djokovic, el mejor jugador de todos los tiempos. Partidazazo.
Y por sí, el que otro hoy ganó, lado, hoy Novak Djokovic eliminó a Flavio Cobolli.
Correcto.
Le ganó 3-1 en este partido el día de hoy. Y bueno, Sinner también le pegó le ganó a Ben Shelton porque no le pegó. No hubo violencia.
No hubo contacto.
Ahí entre ambos no hubo contacto. Yeah. Así es. Continúa, Eduardo, porque la otra semifinal, ¿cuál es?
Carlitos Alcaraz contra el norteamericano de San Diego, Taylor Fritz, que es el sembrado número 5 en este momento.
Es así correcto, que... así es. En la mañana, los dos juegos, ¿no? Tempranito, 6:30 de la mañana, se llevarán a cabo estos encuentros. Es pasado mañana, ¿no?
El viernes 11, efectivamente.
Sí, viernes 11.
Tipo de México.
Juegan ambos partidos, exactamente. Y la final también será el domingo a las 7 de la mañana, hora del centro de México. 7 de la mañana, 13 de julio. La final de Wimbledon, por lo menos en el masculino, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que llegan a esta final. Después de esas dos semifinales que estarán jugando, y las semifinales del femenil serán el día de mañana. Estará Ariana Sabalenka contra Amanda Anisimova. Sí, Arina, ¿qué dije? Perdón, me equivoqué. Ariana Sabalenka contra Amanda Anisimova, a las 6:30 de la mañana.
Okay.
No, Anisimova. Y Belinda Bencic contra Iga Swiatek.
Iga Świątek, la polaca, que también fue el primer lugar del mundo hace unos pocos años.
Esos son partidos de mañana, y bueno, la final será el sábado de la versión femenina de Wimbledon. Son los juegos que se llevarán a cabo mañana de semifinales, y posteriormente la final el próximo... es 13 de julio también, es el domingo.
Apasionante.
A las 7 de la mañana.
Es el sábado 12.
¿Qué más tenemos aparte de
eso? Es el 13 de julio, bueno, yo lo tenía como 13 de julio.
El 13 es la final de...
¡Who gives a fuck! ¿Qué más tenemos?
I do too. And lots of people that are here in La Corneta also give a fuck about this.
I don't really think so. Now what the fuck else
is that? Mamones.
A ver, ya, por favor.
Y está acá, es Wimbledon, es el torneo número, es como el mundial.
Es el más importante.
Tenis, el más
apasionante.
Augusta,
pero ya acabamos,
es
lo bueno.
En golf.
Pero ya nos dijeron todo lo que tenían que decir. Sí, sí. Ahora, ¿qué más tenemos en los deportes?
Okay. ¿Quieres un chisme? América, pa, ¿quieres chisme?
Sí, quiero chisme. Chisme caliente y cachetón. Venga.
Así es. Pues resulta que en algún momento Miguel Ayun quería encontrarse a Vaca para pegarle, para golpearlo, sí, para írsele a los golpes. No, Miguel Andrés Vaca. Pero, y esto lo cuenta Andrés Vaca en un podcast, pero mejor escuchemos, Andrés, qué fue lo que le dijo Miguel Ayun después de que ahora ya son besties, ahora ya son amigos, ya se quieren, se dan besitos, y se dan la manita y están juntos en las transmisiones de TUDN. Pero antes... esto era lo que le quería hacer Miguel Ayun a Andrés Vaca. Que nos cuente, Andresito.
En esos partidos que no jugaba también Layun, yo lo criticaba. Pero no era nada personal, yo solamente lo criticaba. Y me contó Layun, ahora que somos muy amigos, güey, me contó Layun, me dijo, güey.
Ay.
En esa época que tú me criticabas y me reventabas, güey, yo siempre deseé encontrarte en una plaza para meterte un putazo.
¡No, mames! ¡No!
Y le dije, güey, me cagué de risa y le dije, pero ¿estás hablando en serio? O sea, ¿me hubieras pegado o me hubieras agredido, güey? Probablemente se hubiera hecho un desmadre, chance tú te hubieras metido en un pedo. Dijo, güey, te lo juro, no, estaba fuera de sí, güey. O sea, yo me decía él, yo estaba fuera de mí. Y si te encontraba, sin duda, te hubiera, sin avisar, metido un p***o en la cara. Y bueno, reímos los dos, nos morimos de risa y ya hoy en día somos muy amigos.
Pero de plano, no, un guasón sin decir quítame estas pajas,
sin decir ahí guabá,
los dientes,
un fregadazo a los chicos. Moy, tú que eres funda de la Yuni, que se conocen y se quieren, que es tu compadre y todo eso.
Tampoco andes inventando cosas, ¿verdad? No soy funda de nadie. De nadie.
O sea, ¿lo recibes así en casa?
Es mi compadre.
¿Lo recibes así con tanta felicidad, Moisés? ¿No sabes
de
eso?
No, es padrino de mi hijo y lo quiero mucho. Fue el primer jugador que se acercó. Cuando yo llegué a la América, fue el primer jugador que se acercó a recibirme, a darme la bienvenida al club. Somos grandes amigos desde entonces, ahora compadres. Pero no soy funda de nadie, Eduardito.
Bueno, te bautizó el chiquillo.
Sí. Lalito, por favor, continúa.
¿Sí o no?
¿No estés jodiendo, Moisés?
¿Bautizó?
¿Sí o no?
Bueno, de hecho, él no, fue un padre quien bautizó a mi hijo.
Bueno, pero él digamos que es el padrino.
Es el padrino.
Ya, suficiente.
Reunámonos, es Moisés, juntemos a las familias. ¿Así?
Exacto. ¿Qué pasó, Eduardo? Dime, Eduardo.
Ya llegué, ponte tu negligé, Moisés. Voy a poseer.
Tú que conoces muy bien a Miguel, hubiera sido capaz de darle así a la mala un puñetazo en el hocico al pobre de Andrés Vaca.
Ese es un tipo súper tranquilo, muy bien portado, muy, muy inteligente, y nunca me ha tocado verlo así, tan enojado como para llegar a golpear a alguien. Pero sí, o sea, sí es una persona que tiene carácter, por supuesto. Y yo creo que sí se necesita de que le hagas algo muy, muy fuerte, muy personal, como para que reaccione de esta manera.
O sea, ¿pero no qué le hizo Vaca? Si aquí lo que no me queda claro es qué comentario hizo Vaca o qué pasó.
Pues lo exactamente, lo criticaba mucho en televisión, en redes sociales. Todo, o sea, es culpa hablaba de la Yun. Exactamente.
Él es el que acuñó la frase "todo es culpa de la Yun"?
No creo que haya sido él. No, sin embargo, sin embargo, pues él seguía con ese trend, y pues le de alguna manera eso le afectaba.
Oye,
mucho a
Miguel. ¿Vaca está manco o qué? Así como para que le anden...
No, digo, pregunto. Honestamente dudo que esto hubiera sucedido, ¿eh? Yo creo que si Miguel se lo encontraba, posiblemente hubiera platicado con él. Yo creo que hubiera prevalecido el diálogo en este encuentro, no tanto así los golpes. Entonces, creo que son dos personas inteligentes que pudieron haber resuelto esto en caso que se hubiera presentado de otra manera. Pues ahora ya se llevan bien. Entonces estás hablando de que simplemente eran arranques que podían darle a Miguel, pero que no se iban a llevar a cabo bajo ninguna circunstancia. Ahora son muy amigos, así que pasemos a otro tema.
Sí, gracias.
Es correcto.
Guillermo Ochoa, ¿tú crees que Guillermo Ochoa debe ir al Mundial?
Yo creo que va a llegar al Mundial
como tercero,
independientemente de lo que yo piense u opine o quiera. Yo creo que Guillermo Ochoa va a llegar al Mundial. ¿Por qué? Porque en
¿pero
este
te parece
momento,
bien?
No importa lo que a mí me parezca, si me parece bien o no, es irrelevante.
¡Qué bárbaro, Moisés! O sea, que si realmente te parece que debe de llevarlo a la selección, digo, que vaya al Mundial solo, que se compre sus boletos y vaya. ¡Ya!
No, o sea, no.
¡Ya,
no iría,
cállate! Perdón. Eso es José Ramón Fernández.
Que siga hablando.
Sí, que siga hablando.
No, okay. Es otro José Ramón.
Es otro.
Sí, yo opino que sí debería llegar al Mundial Guillermo Ochoa.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque en este momento, digo, salvo alguna gran excepción de que de repente aparezca un arquero mexicano joven que demuestre en el terreno de juego que él debe ir al Mundial en lugar de Guillermo Ochoa. No. A ver, pueden pasar muchas cosas, pero dentro de ellas yo creo que la más factible por la cual Guillermo Ochoa no estaría en el próximo Mundial es que aparezca un joven arquero que demuestre que él debe estar en el próximo Mundial y que pueda aportar mucho más en el terreno de juego de lo que pueda aportar Guillermo Ochoa fuera de la cancha. A que me refiero a experiencia, comentarios.
Que estás mal.
Él dice que no. Pero él mismo se contradice. Y vamos a escucharlo en las declaraciones y los argumentos que él utiliza contradicen todo lo que él quiere. Pero mejor escuchemos a Hermosillo.
No soy nadie para ni juzgarlo. Me parece que ha tenido una carrera brillante. Es un gran profesional. 39 años. Dicen fáciles. Pero... Si hoy fuera el Mundial, diría que sí.
Sí.
Pero también habría que ver quién viene abajo, ¿no? ¿Quién le hace competencia? ¿Tú ves un tercer portero? Si aparece alguien que realmente cumpla y le llene el ojo a Javier Aguirre, por supuesto que yo te diría que hoy sí es el Mundial, sí.
pero que si quiero que llegue para el Mundial, espero que no.
O sea, ¿no te gustaría verlo en el Mundial?
No.
No, el Mundial es dentro de un año, goleador. No es
y le tengo un gran respeto, una gran admiración y un gran cariño, pero yo creo que si hay alguien que en ese momento, mejor pues falta un año, ¿eh? Y primero hay que ver si agarra equipo y son muchas cosas que a Memo le pueden pasar.
Bueno.
Bueno, pues es opinión, ¿no?
Pues está, ¿por qué sí, dices que se contradice? ¿Pero por qué dices que no sabes lo que está, es que hay no otra sabe
parte,
lo que está diciendo?
Hay otra parte, no, hay otra parte del audio en donde, pues, ahora sí que adula a Guillermo Ochoa, habla muy bien de él, lo que puede aportar fuera de la cancha como experiencia, el talento que tiene, sobre todo que él ya ha estado en 5 mundiales, entonces él puede orientar mucho jugadores jóvenes a los que están por primera vez en un mundial, él puede aportarles mucha experiencia, ver, Moisés, mucho conocimiento.
Pero tenemos doble entrenador, tenemos al Vasco Aguirre y tenemos a Rafa Márquez. Ajá. Necesitamos también a Ochoa de tercer entrenador.
Dime si alguno de ellos dos es arquero. ¿El Vasco Aguirre es portero? ¿Rafa Márquez es portero? ¿Qué pueden aportarle a los porteros que van a ir por primera ocasión?
Tienes razón, me cerraste el hocico.
¿Qué manera?
Entonces, güey, a ver, te digo una cosa, él tiene tanta experiencia que él puede transmitir estos conocimientos, esa experiencia, sobre todo para tranquilizar, para mantener en un estado de bienestar mental,
o sea,
sobre
¿pero
todo, porque
afecta mucho. ¿Es un gurú místico? ¿Es un qué? ¿Es un líder? O sea, no. ¿Qué estás diciendo, Moisés?
No, pero él ya ha estado en 5 mundiales, está acá, él ya tiene más años vividos. Es qué? Como tú, todos los conocimientos que tú has adquirido, tú se los puedes transmitir a tu familia, a tus hijas, de una manera en las cuales les puedes ayudar. Eduardo puede hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo con mis hijos, y digo, eso vivido, no es un tema de que lo leímos en algún libro, lo vivimos, y como esta experiencia ya la caminamos nosotros, podemos transmitirle mucho a nuestros hijos. A lo mismo vale, haría si Guillermo mucho, Ochoa no, con los arqueros en la portería. Sí, repito, y estoy de acuerdo con Hermosillo, esto si no llega a pasar algo antes, ¿no? Que surja un tercer portero que les compita incluso a Malagón y al tal Arrangel, que en estos momentos son como que los dos que estarían en el Mundial. Si esto no llega a suceder, entonces estamos hablando de 3 arqueros que pueden competir por la portería de México. Ahí valdría la pena llevar a otro arquero. Pero de lo contrario, pues el tercer portero creo que nunca lo hemos visto jugar en un mundial.
Nunca
juega. No recuerdo yo de algún tercer portero que juegue un mundial. Entonces, oye, realmente el tercer portero ahí va por si las moscas.
¿No? ¿Quién es más viejo? Espiritual.
¿Quién es más viejo, Paco Memo o tú?
Yo soy mayor.
Sí, pues sí, entonces sí, que te lleven a ti, güey. Tú tienes más experiencia.
Exacto.
No, gran de hecho, punto. Yo nunca. No, es un muy mal punto. Es un terrible punto. Yo nunca he estado en un mundial. Nunca me tocó ir a un mundial. Como, o sea,
¿por qué nunca te llevaron?
Comentarista en un par.
¿Por qué nunca te llevaron?
Habría que preguntarle a La Volpe por qué no me llevó al primer mundial y habría que preguntarle a Miguel realmente por qué no me llevó al mundial en Brasil.
Yo no lo entiendo.
Pero que diga la verdad, o sea, no que diga porque he escuchado algunas de las declaraciones y no concuerdo con él porque pues, a mí, yo estaba ahí también. Entonces, pero no, yo no fui a ningún mundial, ese punto es terrible. Guillermo ha estado en 5 ya, entonces, nada.
Oye, cuando tú conociste a Paco Memo, ¿se te caía la baba por debajo?
No, a mí no, ¿por qué? De hecho, yo a él lo conocí chavito, él la primera vez que estuvo en selección, yo ya tenía ¿Y un si par de gustaba? Años en selección.
O sea, cuando le veías chavito, ya decías, ¡ay, güey!
No, lo que pasa es que, a ver, esta no, ya sé por dónde va la nota de Eduardo desde abajo, comentario.
¿Sentiste cosas?
¿Tiene también chinos en la parte de abajo?
No lo sé.
¿Tuviste la primera pulsión en los shorts?
No, nada de eso. Y sé por dónde va Eduardo, porque en la siguiente nota vamos a hablar acerca de los arqueros actuales de la selección. Estoy hablando, bueno, en aquel momento
Malagón.
Fue de Malagón junto con no era Acevedo, era ay Dios mío, se me fue el nombre de el otro arquero. No. El portero que fue de Veracruz ahora, estuvo en Juárez también, Dios de mi vida. Jurado, el arquero,
Jurado. Doblado. Ajá.
No. Porque ¿no? La primera vez que ellos conocieron a Guillermo Ochoa en selección, eso es lo que dice Alejandro Herrera. Alejandro Herrera es el preparador de porteros de la selección mexicana. En algún momento fue compañero mío en Atlante. Ahora es entrenador de porteros en la selección mexicana. Y esto es lo que cuenta sobre las reacciones de Malagón y de jurado cuando conocieron a Guillermo Ochoa por primera vez en la selección. Escuchemos.
Estaba Memo, estaba Malagón y estaba jurado. Y el primer entrenamiento, te lo juro, o sea, yo hasta me reía porque, no sé, algo hacía Memo y Malagón y jurado lo veían así de, o sea, embobados, güey. Y fue lo primero que me dijeron, oye, ¿te diste cuenta de cómo estaban Malagón y jurado? Y yo, pues sí, sí, más o menos me di cuenta, güey, estaban, o sea, casi se les caía la baba, o sea, de verdad que estaban viendo a Memo así, como, pues, a ver, si te pones a pensar, pues tiene casi el doble de edad y lo veían como su ídolo, o sea, decían, yo de chiquito lo veía, ahora lo tengo aquí al lado, lo veían así con una admiración impresionante, ¿no?
Ok, claro, pues, bueno, eso fue lo que sucedió. Seguramente él fue ídolo de ambos, de chavito, le tocó conocerlo ya como compañero en selección. Digo, a mí me pasó algo similar cuando yo empecé a jugar fútbol, porque pues, a los jugadores que estaban con los que yo convivía en el vestidor ahí en Morelia eran jugadores a los cuales yo iba a alentar, apoyar como aficionado 2 años antes. Entonces, si es un momento que de repente no lo crees.
¿Se desmoronaba el Mazapán?
O sea, ¿quién se desmoronaba, no lo hacía por un tema físico o plutónico de amor, Eduardo.
Plutónico.
Pero a ver, güey, sí, a ver, siéntete sexy, Moisés y dinos. O sea, si tuvieras que ceder ante ese tipo de instintos y antojos, ¿quién sería? No sé. O sea, ya, no sé, juega un poco.
Ay, Sague, a lo mejor.
¡Sague!
Lo que ya sabemos.
Ok, ya.
O sea, veías a Sague y era tu amor plutónico.
Ay, platánico, ¿no?
Sí, platánico sobre todo. Ya, qué rico.
Ok. Eso es justo es lo que queríamos. Gracias por satisfacer eso que necesitábamos en este programa.
No, yo lo entiendo. O sea, yo cuando empecé a trabajar en radio y de repente me tocó trabajar con Alejandro González Iñárritu, pues también se me desmoronaba el Mazapán. Decía, güey, este cabrón es mi ídolo, ¿no?
¿Y a ti esta quita con quién?
A mí se me desmoronaba el Mazapán musicalmente.
Musicalmente, sí.
Fíjate que alguna vez entrevisté a Robert Plant y con ese güey sí se me desmoronaba el Mazapán. Era mi vocalista favorito.
El vocalista de Led Zeppelin.
Y alguna vez me tocó trabajar traduciendo a Alanis Morissette y qué bruto, me súper enamoré, güey. Ahí sí, para que veas, se me desmoronó el Mazapán, güey.
Pues es que Alanis Morissette era una artista, bueno, en los 90s, ¿no? Fue que tuvo su auge.
Sí, o sea, y además de todo, o sea, la oías cantar, me tocó ver un ensayo completito, pero me dejó estúpido.
En el Auditorio Nacional, ¿no? Que estamos recargados así sobre el escenario.
Sí, me dejó estúpido. Y otra vez, ¿sabes a quién entrevisté? ¿Te acuerdas de Marta Sánchez, la de Olé Olé?
Claro, Marta Sánchez, por supuesto.
Me salió a la entrevista. No. Es que, ¿sabes qué? Fuimos al lobby y dijo, no, es que todavía no está lista, no te importa subir a su cuarto a hacer la entrevista. Y me subieron a su cuarto y me sale esta medio vestir, güey. Y se me siente en la cama, güey, hacer la entrevista en toalla, güey. Casi me da algo.
Eso es lo más calenturiento.
Y tuve gigantesca y firme intención de seguir la entrevista y casi no pude. ¿Y sabes lo peor, Moisés? Se dio cuenta, güey. Y me dijo, pero tío, pero qué hermosura. No, güey, vamos a contar. No pasa nada. Perdón, que me tapo. No, Marta, quédate como estás, güey.
Quítate el pantaloncillo.
Ojalá me hubiera dicho eso. No, de hecho le dio risa.
Por cierto, fíjate que saludos a Marta Sánchez. La conocí a ella recientemente. Hace un par de años fuimos a cenar con ella y con una amiga que tenemos en común. Cenamos juntos ahí en la Ciudad de México y es una extraordinaria persona.
Estaba tu esposa contigo, ¿verdad?
Obviamente, sí, claro. Sí. Fuimos parejas, Ella llevó a su pareja.
Ya. No se armó ella.
Llevó a su pareja.
No, yo...
No, platicamos un rato, tomamos unas copitas de vino, todo muy tranquilo, muy a gusto.
Es muy agradable, Marta, ¿no? Y además es bien guapa.
No hubo sorteo de llaves, no, nada de eso, nada. Todo tranquilo. Sí,
¿Esto es guapa y agradable, Martita, o no?
Sí, por supuesto. No. Y me imagino que en aquel entonces, estamos hablando de hace cuántos años, estaba...
Muchísimos, 20 y tantos.
Todavía mejor.
Bueno, ¿qué más tenemos en el bello ámbito de los deportes? ¿Queda algo más? Ah, que Benito Mussolini alinea ahora en el calcio italiano, ¿no?
¿Perdón?
Sí, es un jugador, Benito Mussolini, sí, que de hecho es bisnieto de aquel político,
dictador, tirano,
asesino, güey, o sea, qué
italiano,
político.
Sí,
miserable.
Es su bisnieto, Benito Mussolini, que sí, la Lazio lo va a rescatar para la próxima temporada, va a militar nuevamente con el equipo de Primera División, porque estuvo cedido a la Juve Stabia de la Serie B, pero ahora regresa a la Lazio, jugador de defensa de 22 años, inició su carrera en la cantera del Roma, pero ahora se encuentra en la Lazio y estará jugando
era Lazio,
ahí
con
para
Lazio,
exactamente
con sonido de
sí, exactamente.
Y este pobre Lazio, él no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que pudo haber hecho su bisabuelo, ¿no?
Pero ¿sabes quién claro sí tiene la culpa? Que su familia, sabiendo que son familia, o sea, que tienen algo que ver con Benito Mussolini, el asesino dictador, el duche, le ponen Benito Mussolini al güey. ¿Qué es eso?
Sí, qué poca madre, ¿no? O
sea, se llama Romano Floriani.
Ajá.
Romano Benito Floriani Mussolini. Y él dice, mi bisabuelo Benito fue una figura importante para Italia, pero estamos en 2025 y el mundo ha cambiado. Esas cosas vinculadas a mi apellido me las paso por el cazzo.
Muy bien. Y así debe de ser,
por el cazzo.
Sí, Zucchi en el cazzo.
Así es. Zucca. De hecho, su nombre es Floriano Delany.
¡No me digas! ¡Floriano Delany!
Sí. Ah, exactamente.
Un culo equiparla. ¡Floriano Delany!
¡Benito Floriano Delany! ¡Mussolini!
¡Qué bien!
Exactamente.
¡Qué bonito!
Muy bien. Y aparte eso, su tía abuela, ¿no? O sea, su tía abuela es Sofía Loren, ¿eh? O sea, ¿qué? Está rodeado de figuras. Sí, sí, sí. A ver, la hermana de la mítica actriz italiana Sofía Loren, guapísima. María Ciccolone, se casó con Romano, el hijo de Benito. Así es.
Es la abuela,
es la
de
abuela
este
del
jugador.
Joven. Sí, es la abuela del jugador. Exactamente, okay. De Romano Floriani Delany.
La señorina que, Ciccolone, pues, que me voy a cenar esta noche. Okay.
Ciccolone, creo que es. Pero bueno.
¿Sabes qué? Mi nombre italiano favorito era María Grazia Cucinotta. Cuchinota. Que además estaba guapísimo. La señorina Cucinotta.
Cucinotta. Sí,
me encanta.
Andiamo, porco, con la señora Cucinotta.
Andiamo, Cucinotta. Vámonos al cuarto, Cucinotta. Okay.
Muy bien. La voglio scopare. No.
Stronzo di merda. No,
ya,
no,
de plano.
Tampoco.
Ya lo que sea, sí. ¿No?
Ciao,
lo que venga.
Porco vecchio. Chao, Istronzo.
Domani.
Andiamo.
Bueno, vámonos al carajo. Gracias, Moisés Muñoz, de verdad, por esta sección deportiva, además multicultural.
Así es.
Y muy bonita.
Zucchio Manguera.
No. Zucchio Manguera. Soplo y popote.
Y just to be.
Y just to be. Bueno, y como dijo.
Y
como dijo el sabio.
Y como dijo el Istronzo sabio, Guangos. Los dejo.
Gracias, mi querido Moy. El top ten del día de hoy se va a llamar frases de película que puedes usar durante el sexo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Sí, esa es la vía gratuita de este programa. Ahí te va rápidamente. Frases de película que puedes usar durante el sexo. Veo gente muerta, sobre todo mi amiguito. Sí.
¿Así? ¿Sabes qué? Y tu mamá también.
Ya te hubiera estado mejor. Veo gente muerta.
Ahí te va
muerta.
Otra.
A ver, paz.
Otra vez, frases de película que puedes utilizar en el sexo. Ajá. Voy al baño a jalármela, I'll be back.
¿Qué? ¿Qué?
Es que no está funcionando. Déjame, voy al baño tantito y I'll be back.
¿Qué te parece esta? Sí. ¿No te gustó? I'll be black. No, ya.
Interesante.
Eso es suficiente para que nos vayamos a un corte comercial. Gracias, Moisés. Esto
gracias,
es la corneta. No se muevan porque
abrazo,
después
será horrible.
Adiós, tronzo de mierda. Adiós.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas. Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas. Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Ojalá ustedes valoren la información que les vamos a compartir.
Esto me tiene muy tranquilo, ¿eh? Porque
a mí también me encantó leerlo.
Les voy a decir una cosa, la edad avanza y la panza avanza y es una cuestión que va de la mano. Resulta que después de cierta edad yo me he dado cuenta que ya no me puedo deshacer de cierto nivel de panza. Siempre tengo panza y hago muchísimo ejercicio, pero tengo panza.
Yo también, por más ejercicio que hago, me he dado cuenta que a los 50 y tantos uno hace muchísimo ejercicio para tener solo un poquito de panza. Porque nomás no se acaba de ir nunca. No
siempre
hay manera.
Hay, hay un poquito de grasa ahí acumulada, hay un poquito de piel floja que no se puede escapar a ella. O sea, yo hago 2 horas de ejercicio, me consta que este señor con el que hablo todos los días también hace mucho ejercicio diario y la panza está ahí.
Ahí está.
Y lo veo y parece una lombriz mal amarrada. Y yo
vete
también.
Al carajo.
O sea, de veras.
Mira, pero estas son buenas noticias para todos ustedes que sufren. Un estudio internacional revela que la mayoría de las mujeres prefieren hombres con un poquito de barriga y esto desafía viejos estereotipos.
Que no somos nosotros, los viejos estereotipos. O sea,
es que durante muchos años la imagen de un cuerpo masculino ideal siempre estuvo vinculada pues, a músculos marcados y six-pack y rutinas, pero resulta que no.
Que no es lo que les gusta a las mujeres. Un estudio recopiló la opinión de 2,000 mujeres entre 18 y 45 años. El rango, bueno, arrojó un dato que rompió las expectativas. El 60% de las mujeres que participaron en el estudio dijeron sentirse más atraídas por hombres con una panza ligera, o sea, con una barriguita. No, no estamos hablando chelera, de una panzota pancita, gigante, pancita maldita. Chelera. Es una barriguita, ¿no? Que te sientas, haz de cuenta, en la playa sin camisa y se ven unos rollitos, leves rollitos de grasa arriba del traje de baño.
No hay problema.
No pasa nada.
Y solamente el 25% de las mujeres encuestadas manifestó preferencia por cuerpos atléticos o musculosos.
Y el 15% dijeron que no les importa el factor físico. Pues, poco.
Está perfecto. Entonces, si sumas el 60% de las mujeres que prefieren las pancitas, más este 15% que les vale madre cómo esté, con pancita chelera le puedes gustar a 3/4 partes de las mujeres, mi estimado Estaca.
Entonces, no importa ya su panza, que, no se sientan mal.
La mía ya da igual, porque además estamos casados y felizmente casados, entonces da igual a cuántas mujeres le gustes.
Si estuviéramos solteros, yo te voy a decir una cosa. Decía un sabio amigo nuestro, yo a las mujeres ya nada más les doy 2 cosas, asco y dinero. Así decía un amigo nuestro, sí, muy adinerado, por cierto.
Muy asqueroso.
Y muy asqueroso, entonces ya nada más les daba asco y dinero a las mujeres.
Pero qué buena noticia que estén cambiando los cánones de la belleza masculina.
¿A ti te gusta una mujer con panza?
Sí, un poquito, sí.
¿Con un poquito de pancita? Sí, sí, un poquito de que haya de... Es que
sin duda prefiero que sobre a que falte.
Además, la gran mayoría de las mujeres son pocas las que son muy delgadas de constitución. Pocas, ¿eh? O sea, yo entre todas las mujeres que conozco, amigas, conocidas y familiares, son
unas
pocas...
Cuantas.
Unas cuantas las que son delgadas de constitución. La gran mayoría de las mujeres tiende a acumular un poquito de grasa. Y está bien, porque los estándares de belleza son muy rígidos. Sí, con curvas, que sientas que te vas a matar en esas curvas. Uh-huh. Que te van a fallar los frenos. Es más, que se te van a chorrear los frenos de lo pronunciados
que
están.
Que no tengas más bíceps que yo, ¿no? Que no es mucho pedir.
¿No te gustan las mujeres muy, muy trabajadas de gimnasio? No, a mí sí. Fíjate que a mí sí.
Es que sí te gustan las mujeres que parecen hombres del cuerpo.
Fíjate que eso es una cosa terrible lo que estás diciendo. Un cuerpo bien trabajado habla de disciplina, habla de cariño a sí mismo.
Por extraño que parezca y que resulte, no me gustan las mamadas.
No, fíjate que a mí me encantan, de hecho, las mamadas. Pocas cosas me gustan tanto como una mujer musculosa. De verdad, a mí sí me gustan las mujeres con un cuerpo bien trabajado.
Lo veo, puedo ver y decir a qué bien se ve. Que,
con un cuerpo atlético.
Pero no me gusta.
O sea, no estoy hablando de físico-constructivistas, que también tienen lo suyo, pero un cuerpo atlético es muy atractivo para mí en una mujer. Bueno, es que les voy a decir una cosa. A mi edad ya me gustan las flacas, las gordas, las mameyes. Todas.
Sí, Pedrito Fernández.
O sea, en realidad ya, ya
las gordas, las altas y las chaparritas y
todas. Todas.
Muy bien. Llegó el momento del top ten que se llama frases de película que puedes usar durante el sexo.
Ah, qué bonito. Y esta es la número. Venga. Wow, frases de película que puedes usar durante el sexo.
¡Por el poder de Grayskull! Yo tengo el poder.
Fíjate que a mí me gusta más la de espíritus del mal, hagan que este cuerpo corrupto se convierta en Mumra el inmortal. Sí.
La que sigue, me encanta esta número.
Frases de película.
De película que puedes usar durante el sexo. Yo también estoy feliz de verte, Chimuelo.
Chimuelo es un dragón, ¿eh? De cómo entrenar a tu dragón. Qué gusto verte otra vez, Chimuelo. Te voy a entrenar. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, ya. Bueno, frases de película que puedes usar durante el sexo. Esta es la número
8.
Fíjate, cuando estás a media batalla, cae el colchón, está medio aguado y todo está funcionando de maravilla, ya la tienes donde la querías, ajá, la estás llevando por el camino, ajá, del gol, sí, y de repente, ¡ah! 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 ¡Mi pierna, papá! ¡Mi pierna! Como Luis Miguel. ¡Mi pierna!
¡Mi pierna! ¡Mi pierna!
Qué triste es esa película, ¿no? Cuando despierta de la operación el niño y le cortaron la pierna y quería ser futbolista.
Sí, qué duro.
Fíjate que yo vi esa película, pero era mi papá el que lloraba porque le habíamos dado unas cortadas horribles a su pierna de jamón serrano. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Porque siempre había una pierna de jamón serrano en la casa, ahí lista. Y pues llegábamos y presta, pero no la cortábamos bien. Ni modo.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la siguiente. La número
7.
Frases de película que puedes usar durante el sexo. Yo soy tu amigo fiel.
Yo soy tu amigo fiel. Hasta el infinito y más allá.
Wow, qué bonito. Oye, Woody. La que sigue es la número
6.
Wow. Wow. Sí, otra frase de película que puedes usar durante el sexo. Mi lápiz rompió tu regla.
¿Eh? ¿Qué te parece esta? La número 6. Esta es de Frozen.
¿Y si hacemos un muñeco?
No, pero no, tengan cuidado, ¿no?
Bueno, si quieres, sí.
Sí, pero tienes que querer. O sea, si llega una mujer, la que sea, y a la primera de cambios te dice, ¿y si hacemos un muñeco?
¡No!
¿Y si hacemos un muñeco?
No, espérate, no. No.
Confía en mí, sí, los amigos hacen eso. De Buscando a Nemo.
Ok. Frases de película que puedes usar durante el sexo. La número
5.
¿La tienes nuevo o la decimos nosotros? Ok, frases de película que puedes usar durante el sexo. No, pues ahí está el detalle, chato.
Ahí está el detalle, chato.
Así es. Qué buena película es Ahí está el detalle. Si no la han visto, véanla, de verdad. Ese Cantinflas sí era chido.
El primero, ¿no? El muy
el de esa película me parece un personaje gandalla, pasado de liana, abusivo y muy divertido.
La que sigue es la número
4.
Frases de película que puedes usar durante el sexo. ¿Ya viste el desmadre que armó tu perro? ¿Tu perro par de chichota?
Perro culazo. Perro ulazo.
Eso es de Amores Perros, ¿no?
¿El desmadre que armó tu perro?
Sí, creo que sí.
Ok.
Vamos a la que sigue, la número
3.
Frases de película que puedes usar durante el sexo. ¡Al infinito y más allá!
No hay señales de vida inteligente. Estúpida.
Viscoso, pero sabroso.
¡Guau! Ok, ¿qué te parece? Veo número... gente muerte.
¿Muerte? Ah, pues qué inclusive, ¿eh?
Qué inclusive, ¿no? Bueno, la que es la número, la que sigue. ¿Todos? ¡Wow! Frases de película que puedes usar durante el sexo. Nunca subestimes el poder del lado oscuro. ¿Verdad, nuevo?
Nunca, señor.
Que la fuerza te acompañe.
Y finalmente la número
1.
Híjole.
Dila tú, nuevo.
Que frase puedes la usar número durante 10. El sexo.
Pues si te gusta el frijol, pues vas.
Amarte duele.
Wow, vaya que sí duele en este tenor, ¿no? Pero bueno, lo que también duele es que esto se acabó. Nos tenemos que ir. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más mamá. Y así.
Porque, ¿no? Porque.
Por cerdo, güey. Y bueno, nos despedimos de ustedes, sus cerdos de la radio, el cerdo Videgaray y el cerdo San Cristóbal.
Somos sus cerdos de la radio y sus gatos de la radio.
Y sus gatos de la radio. Y bueno, nos vamos pues a nuestro, cada quien a su esquina.
A nuestro siguiente destino, que es verlos. Exacto. En la noche en el programa de televisión. Si quieren, ahí nos daremos una vuelta. Es a las 11 p.m. Imagen Televisión, canal 3.1. Ahí estaremos. Ahí nos vemos. Y hoy tenemos un gran programa en la noche. Va a estar sensacional. No se lo pierdan.
Bueno, si tenemos un podcast, ¿no? Uh-huh. Tenemos un podcast muy bonito.
Podcast, ya no me acordaba.
Se llama La Corneta Extendida. ¿Y qué tenemos ahora nuevo? ¿Cuál es el capítulo?
Que estrenamos ayer, que ya nos acordamos.
Es el de cómo... ¿cómo era?
¡Santa madre! Ya ni el productor se acuerda.
¿Cómo dejar de ser? ¿Cómo dejar de ser jodido?
No, ¿cómo dejar de ser un pobre?
Pendejo.
Ajá, sí, cómo dejar de ser un pobre pen. Y les parece extraño el título, pero estamos hablando de cómo dejar de ser, por ejemplo, pobre intelectualmente, cómo dejar de ser pobre mentalmente, emocionalmente y además y económicamente. Sí. Está muy interesante el capítulo, hablamos con gente que...
La lana.
No, y les va a gustar, ¿eh? O sea, es una manera de cambiar tu actitud ante las cosas, de manera realmente ventajosa para ti. O sea, está lleno de cosas buenas este capítulo, está muy entretenido, no se lo pierdan. Sé que suena acá como a libro de autosuperación, pero está de... no se lo pierdan, está de peluche.
A mí me dejó pensando, así que hazte rico con la corneta extendida, que ya está en Amazon Music. La aplicación de Amazon Music es gratis, la descargan en cualquier lado. Y ahí encuentran el podcast de La Corneta Extendida, que también es gratis. Y por cierto, si escuchan este podcast en Amazon Music o en Spotify o en... ¿cómo se llama el otro? ¿En Apple Music?
Apple Podcast.
Pues denle ahí seguir, ¿no? Denos follow.
Por favor, si son tan amables.
Nos encanta que nos den follow.
Y nos encanta que les guste lo que hacemos y nosotros nos vamos ahorita a hacernos güeyes un rato.
¿Te urge, verdad, largar? ¿Tienes hambre o qué? ¿Ya te urge?
Mucho, güey. Es que no desayuné. No desayuné, güey.
Bueno, vamos al carajo. Adiós.
No me dio tiempo al carajo. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.